El teatro se convierte en rito y las ruinas de un monasterio se transforman en el escenario sagrado. Hacia Ecos de lo Sagrado es la nueva propuesta de la compañía Nao de Amores, con dramaturgia y dirección de Ana Zamora, y podrá disfrutarse desde hoy, viernes 18 de julio, hasta el domingo 20 de julio, en un espacio tan especial como el monasterio de Santa María de la Sierra, en Collado Hermoso. Se trata de una experiencia teatral inmersiva, un recorrido poético y sonoro por las ruinas del monasterio que fusiona textos medievales y polifonía sacra para guiarnos en la búsqueda de lo trascendente. Una obra que invita a la contemplación y a la escucha profunda a través de fuentes como el Códice de las Huelgas o las Cantigas de Santa María, y que recupera la esencia del teatro prebarroco, sello de identidad de Nao de Amores. Los próximos minutos conversamos con su directora, Ana Zamora, que está al otro lado del teléfono, y va a contarnos sobre este proyecto singular todos los detalles. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ana, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de Hacia Ecos de lo Sagrado y qué fue lo que te llevó a crear este espectáculo tan peculiar?
Pues la verdad es que este espectáculo surge como una invitación de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. En este mundo en el que vivimos, que parece que todo está tan acotado geográficamente y que cada comunidad apoya solo lo suyo, pues a nosotros nos llama la Comunidad de Madrid y nos encarga un proyecto que tenga que ver con nuestro ámbito de especialización, o sea, con medievo renacimiento, en el marco geográfico de la comunidad. Entonces yo me encierro, ha sido casi 2 años de trabajo, para crear un espectáculo que gira en torno a los sonidos del Cister, de la Orden del Cister, de la Reforma Monacal de los siglos XI-XII. Inicialmente para ser representado en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, que es donde se ha estrenado el espectáculo y de donde venimos encantados y felices ahora mismo. Pero claro, nosotros, aunque ya no seamos compañía residente en Segovia, seguimos siendo residentes en Segovia y es una compañía que crea desde Segovia, aunque ya no tengamos convenio con el ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, pues uno sueña con mostrar sus trabajos a su gente también. Y en este caso había un espacio ideal, maravilloso, de lo más impresionante que hay en este país, porque mucha gente lo conoce y seguro que está de acuerdo conmigo, que es el monasterio de Santa María de la Sierra en Collado Hermoso, hoy regido por un proyecto interesantísimo sobre textiles, con telares tradicionales, con tintes tradicionales, que se llama Abate. Y nos pusimos en contacto con los directores del proyecto y encontramos una vía de comunicación entre el trabajo de Abate y el trabajo de Nao de Amores, y allá vamos con este proyecto sobre sonoridades medievales.
Dicho todo esto, Ana, ¿qué papel juega entonces el lugar en la experiencia escénica?
Todo, juega todo, porque yo además siempre he defendido que nosotros hacemos teatro en recintos escénicos, pues porque está muy bien, porque es parte de nuestro espacio natural, pero también porque no nos queda más remedio muchas veces, porque los circuitos se mueven en espacios convencionales, pero hay un componente fundamental, que es esa utilización de los espacios patrimoniales, de los espacios arquitectónicos que se convierten en espacios escenográficos, mucho más allá que como simple marco, sino por todo lo que significaron y significan hoy, que colocan el hecho artístico en otra dimensión, en otro tipo de vivencia. Y nosotros como compañía formada, crecida y trabajada en una ciudad como Segovia, llevamos esto absolutamente impregnado en nuestra manera de hacer y realmente llevamos ahí unos días ya encerrados en Santa María de la Sierra, gozando del espacio y disfrutando pues más que en ningún otro sitio. Nosotros hemos trabajado en los teatros más importantes del mundo y yo les puedo asegurar que esto no tiene comparación, es un lujo absoluto, yo creo que tanto para el espectador como para los intérpretes que nos entregamos a ello.
Estamos hablando de una dramaturgia musical que bebe de fuentes medievales y renacentistas. ¿Cómo fue el proceso de selección y adaptación de esos textos, esas piezas musicales?
Pues siempre, la verdad es que en nuestra misma línea de trabajo, nosotros creo que nos caracterizamos por la coherencia y el rigor en nuestros procesos. Desde que estrenamos el Castillo de Linda Bridis en enero del 2024, nos hemos volcado todo un equipo de investigadores procedentes del mundo artístico y del mundo académico, dispuestos a documentar todo este mundo de la sonoridad de la reforma monástica en plena Edad Media. Y bueno, pues es una parte apasionante nuestro trabajo, ese descubrimiento, esos viajes por todos los monasterios que perviven a día de hoy en España, que son muchísimos, esas visitas a los antifonarios, a todas las fuentes de carácter cisterciense, y luego también, claro, a la literatura de la época, que porque en este espectáculo hay mucho latín, no podía no haberlo, pero también hay castellano, un castellano muy primitivo, muy cercano. Y aunque el espectáculo tiene mucho de mística, también lo tiene de pura un gancho terrenal, ¿no? Y eso se consolida a través de las palabras de Gonzalo de Berceo, uno de los grandes autores de la literatura española, de los padres de la literatura española. Eso es ya siglo XIII y es una maravilla poder estar escuchando esta cuadernaría, esos versos resonando en los espacios monacales en los que hemos podido pasar.
Dramaturgia musical al aire libre y, como nos dices, también en diferentes espacios. ¿Qué retos plantea una puesta en escena itinerante y al aire libre como esta?
Bueno, pues hay que pegárselo primero con las condiciones atmosféricas, que parece una cosa así como banal, pero no lo es, ¿no? Ayer nosotros hacemos ensayos muy largos para que cada pequeño detalle esté ajustado. Pero claro, cuando uno tiene la solana cayendo hasta las 7:30 de la tarde, que no se puede uno poner al aire, y a las 10:30 de la noche es totalmente cerrado en mitad de la sierra, pues digamos que todo hay que condensarlo de una manera bestial. Y bueno, ¿qué más te voy a contar? El peligro que hemos pasado el otro día en Pelayos, la tormenta acechándonos, a 5 minutos hubo el diluvio universal. Nosotros allí rezando con los plásticos tapando todo, esperando a ver si pasaba, y pasó de costadillo. Bueno, el trabajar al aire libre supone siempre un riesgo, más allá, claro, de la complicación de las resonancias de unas músicas que están pensadas para resonar en las bóvedas, ¿no?, de ese tipo de espacio. Pero bueno, yo creo que aquello que nace entre las piedras perdura, y por otro lado son espacios muy agradecidos y muy especiales, que sitúan al espectador en otra perspectiva de escucha y de visión también, ¿no? Entonces, digo, está siendo muy duro porque al final es teatro de calle lo que estamos haciendo, aunque sea con un público muy controlado, itinerante, y bueno, y luego también el público impone otro tipo de ritmos que no son siempre los que nosotros queremos. Nosotros vamos, venga, de un espacio a otro, pero hay a uno que le cuesta andar, el otro que se tropieza, bueno, las cosas del directo, ¿no? Es una experiencia, la verdad, de vida plena.
El espectáculo reflexiona sobre lo trascendente, lo espiritual. ¿Qué tipo de conexión busca despertar en el espectador?
A ver, yo creo que estamos en un momento en el que el teatro se ha apartado un poco de la razón por la que nace. No nos olvidemos que el teatro nace vinculado a la religión en Grecia en el primer momento, y luego renace en el medievo dentro de otra concepción religiosa. Y que el teatro siempre ha hablado de trascendencia, intenta colmar una serie de necesidades, de cuestionamientos que tenemos de base, ya seamos creyentes, no creyentes, muy creyentes o nada creyentes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el teatro prebarroco, este teatro más primitivo, enlaza con cosas muy básicas de nuestras necesidades. Y claro, en este tipo de material está todo, empezando por esas referencias cristológicas que tienen que ver con la idea del héroe agrario, ¿no?, que es como nace el propio teatro en Grecia. Yo creo que bueno, que despierta cosas dormidas en el espectador actual, un tipo de espiritualidad que a veces nos da reparo, ¿no? Nos da reparo porque se ha separado mucho, como digo, lo sacro de lo profano en las artes escénicas. Y esto no busca ser de ninguna manera adoctrinador, claro, no tendría ningún sentido, empezando porque el equipo que lo hace no pretende catequizar y somos de mayoría absolutamente atea, pero hemos trabajado con todo el respeto que se debe trabajar con este tipo de material, y genera un acto de comunión que yo creo que en estos momentos donde estamos a tortas normalmente unos con otros, pues viene muy bien, y esta idea del teatro reconciliador y de convivencia.
Ana, ¿qué le dirías para terminar? ¿Qué le dirías a quien nunca ha visto una obra de Nao de Amores para que no se pierda esta experiencia?
bueno, pues que Nao de Amores yo creo que es el ejemplo de que existen otras maneras de hacer teatro, que en el amplio abanico de posibilidades artísticas a las que uno puede acceder en el presente, está este viaje a los orígenes, no como una búsqueda arqueológica, sino como una manera de reencontrarnos desde el presente y de repensarnos desde el presente. Y no hay muchas posibilidades de hacer una experiencia de este tipo. Entonces, cuando le pasen a Nao de Amores por cerca, intenten agarrarlo, porque al final no hay muchas posibilidades, como digo, de vivir este otro tipo de experiencia.
Ana Zamora, directora de Nao de Amores, directora de Hacia Ecos de lo Sagrado, gracias por abrirnos las puertas de este viaje tan especial que aúna teatro, música y patrimonio en un marco único. Deseamos que el público se deje llevar por esa belleza silenciosa que habita en lo sagrado y en lo escénico. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.